99.9 Valencia Radio. La radio de los valencianos.
Aquí comienza La Tramoya con Rubén Muñoz.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es 31 ya, 31 de julio, y estamos a puntito de estar a punto. O sea, terminamos el programa y nos vamos para casa hasta el 31 también, pero de agosto en este caso, que será el próximo lunes. Próximo lunes laborable para nosotros, previo a la cuarta temporada. Yo antes, como sabes, empiezo siempre con un poco de chapa y bueno, pues ayer fue todo muy jaja, muy jiji, nos divertimos mucho porque fue el último jueves y demás, pero bueno, hoy quería hablar un poco de la despedida, ¿no?, del programa, porque se suele decir que las despedidas son tristes y tal, y hombre, algunas lo son, desde luego, en función del contexto, pues eso es así o no, pero no siempre lo son, porque a veces las despedidas no son un adiós, ¿no?, es un hasta pronto que dicen algunos, o simplemente es un espera un momentito que estamos cambiando el decorado, si lo llevamos esto a términos teatrales. Y eso es exactamente lo que ocurre hoy, o lo que va a ocurrir a partir de hoy. Hoy bajamos el telón de esta tercera temporada, como digo, que nos ha regalado de todo. Han sido momentos pues de risas, de debates, de entrevistas, de momentos que seguramente no olvidaremos nunca, sobre todo nosotros, que somos los que estamos al otro lado del micro, y sobre todo de la compañía de miles de personas que, y digo bien miles, ¿eh?, no vamos a andar ahora aquí, esto no somos emisoras enormes, pero sí que al final tenemos nuestros datitos y sabemos quién está ahí al otro lado, no por nombre y apellido, pero sí por número, y la verdad es que es un lujo y es un honor el saber que hay un montón de personas al otro lado del transistor, como digo yo siempre, pues regalándonos una horita de vuestro tiempo, una hora hasta ahora, porque como bien sabes, a partir del 31 de agosto este programa crecerá en tiempo y serán dos. Y eso, digo, lo de estar al otro lado durante una hora pendiente de todo o de nosotros, parece baladí, parece algo que no tiene importancia, pero en un tiempo o en una época en la que cuesta tantísimo centrarse, pararse, tener tiempo, valga la redundancia, y escuchar, pues es un lujo, insisto, porque La Tramoya, este programa, este humilde programa aquí en 99.9 Valencia Radio, realmente no pretende o nunca ha pretendido ser un programa de radio solamente, siempre ha pretendido ser pues una conversación, un punto de encuentro, un lugar donde demostrar que todavía se puede hablar de cultura, que todavía se puede hablar de actualidad, de música, de literatura, de gastronomía, de economía, de neurociencia incluso, de cine, de deporte, de sexo también, y hasta de nosotros mismos, sin gritar, sin llevarnos mal, sin discutir, no siempre estando de acuerdo, pero sin tampoco llegar a las manos. Es decir, al final de lo que se trata es de convivir. Y yo creo que eso es un poco lo que desde este punto y desde cualquier punto de esta casa es lo que intentamos y así es como lo entendemos. Y no es fácil. Y vosotros habéis hecho que esto merezca la pena. Pero si algo nos caracteriza es que nunca nos conformamos. Nosotros somos de seguir creciendo. Yo personalmente no entiendo. A mí me gusta mucho la frase esa de que la vida, bueno, está asociada al amor, ¿no? El amor es como la luna, si no creces porque mengua. Bueno, pues en esto es igual. Yo creo que la vida de una persona tiene que andar creciendo siempre, independientemente de las circunstancias, de la edad y de la situación. Así que por eso nosotros, mientras muchos descansan, pues nosotros vamos a seguir trabajando. Es verdad que no vamos a venir aquí a la radio, no vamos a hacer programas en directo, ni mucho menos, pero cuando volvamos el 31 de agosto ya no vamos a volver igual. Seremos distintos, habremos cambiado. Primero porque vendremos con el doble de tiempo, ya lo sabes, de 6 a 8 de la tarde cada día, aquí donde siempre. Además vendremos con más entrevistas, vendremos con más actualidad, por supuesto, con más opiniones, más historias, más protagonistas. Van a volver los de siempre, no se va nadie, y eso también a mí me llena de orgullo y satisfacción, como diría aquel, porque volverán pues aquellas voces que ya forman parte, o aquellas secciones que ya forman parte de nuestra rutina. Café con Libros, con Francisco López Porcal, mi economista, con Ignacio, La Vida a Crédito con Tony, El Gastroturista con Vicente Gil, vuelven, seguirán, de hecho vendrán con más presencia José Luis y Carlos de Vivalta. Hard Rock con Vito pues va a cobrar bastante protagonismo por aquí. Yes. En fin, todos. No voy a citarlos a todos porque me acabaré dejando alguno, pero el que no esté en la lista, que sepa que también vuelve. Nadie de los que han estado acompañándonos durante esta temporada se va a marchar. Así que volverán todos y además se sumarán nuevas voces. Algunos ya los habéis ido conociendo porque han habido presentaciones. Habrán nuevas colaboraciones, nuevas sorpresas y llevamos meses preparando todo esto para que cuando volvamos esto te sorprenda, te guste y te apetezca todavía más estar con nosotros y ahora ya una hora más. La intención es que cada tarde pues merezca la pena y que merezca la pena encender la radio, porque ese sigue siendo nuestro objetivo, no hacer más ruido que los demás, no gritar más, no, en fin, simplemente hacer la mejor compañía, disfrutar de lo que más nos gusta a mí personalmente, que es la radio, y trabajar en este medio que para mí pues a día de hoy sigue siendo un sueño. Así que tenemos el verano por delante, o por lo menos el mes de agosto. Disfrutad del verano, reíd, descansad, abrazad a los vuestros, leed un buen libro, importante, escuchad buena música sobre todo, id al cine, que también es interesante, y llenad la mochila de recuerdos, porque para eso son las vacaciones, para tener recuerdos el día de mañana. Porque cuando llegue el 31 de agosto, volveremos a abrir las puertas de este viejo teatro. A mí me gusta imaginarlo así y os prometo que las luces van a brillar más fuerte que nunca, de verdad. Va a ser una temporada que a mí me tiene muy entusiasmado, llevo ya semanas, meses incluso preparándola y no veo el momento. Tengo, fíjate, hasta ganas de que se acabe ya el mes de agosto para empezar a trabajar después de los días de festivos. Así que gracias por haber hecho posible la tramoya un año más y son tres, y sobre todo por hacer posible que volvamos la temporada que viene, además, como digo, con más contenido, porque bueno, si eso es así, tiene que ver con el éxito visto desde el punto de vista de los números de esta tercera temporada y también las dos anteriores. Así que nos vemos muy prontito, porque esto no termina, esto simplemente hace un pequeño entreacto, pero empezamos el último programa de la tramoya.
Vivalta Inmobiliaria patrocina la editorial.
La canción del día. Sección patrocinada por Hard Rock Café Valencia.
Y para la canción del día tenemos algo muy, muy especial, porque esa, bueno, nos vinieron nos contactaron un oyente que, bueno, ha vuelto a poner en marcha un proyecto musical que bueno, tenía abandonado de tiempo atrás. Es un hombre, un joven de algo más de 50 años, que de pronto pues ha decidido volver a retomar sus andaduras musicales que dejó atrás allá en los 80. Por supuesto valenciano, su nombre artístico es Jan de Beer, y me mandaba una canción que tenía mucho que ver con lo que hemos empezado el programa, tenía mucho que ver con aquello de cuando acaba la fiesta, pues no hay que tampoco ponerse muy nervioso porque vuelve de nuevo, es decir, volverá la fiesta, volverá la tramoya y volverá la buena música. Así que con este tema, además creo que lo estamos casi presentando, volverá un conciudadano nuestro, es un valenciano, Juan de Beer, nos ayuda o nos invita a arrancar este último programa de la tramoya de la tercera temporada.
Volverá cuando estemos por el mundo, lejos ya de este lugar, viviremos deseando el volvernos a encontrar. Mirar a la
En La Tramoya queremos que tú seas el protagonista. Escríbenos al WhatsApp 693-460-489 o si lo prefieres al mail latramoya@la999.es y déjanos escucharte.
En Hard Rock Café Valencia somos más que un simple restaurante. Dale vida a tu espíritu musical rodeado de la colección de piezas de memorabilia más grande de Valencia. Visítanos y crea tu propia historia llena de experiencias legendarias junto a tus seres queridos. Hard Rock Café Valencia, Avenida del Marqués de Sotelo, número 6.
Este verano, brinda lo grande en el Viver Wine Fest. El viernes 7 de agosto disfruta de barra libre de vinos, cena de tapeo y música en directo en el Parque La Floresta de Viver Castellón.
¿Sabes cuál es el planazo del verano? Ven al Parque Acuático WOW junto a Bonaire. Toboganes, piscinas, diversión y mucha agua para toda la familia. Entra ya en parquewow.com y consigue tu entrada anticipada. Cuando aprieta el calor, ven al Parque WOW.
En Europea sabemos que tu negocio no puede parar, por eso te lo ponemos fácil. Alquiler, venta y un equipo cercano que te acompaña de verdad. Europea, más de 30 años moviendo negocios como el tuyo. Descubre nuestros equipos en europeadecarretillas.com.
Después de pensarlo mucho, has decidido vender tu casa y has llegado a la conclusión de que necesitas a un profesional que se encargue de todo. Pero no tienes tiempo para ocuparte de las gestiones, no quieres sorpresas que te acaben costando tiempo y dinero y, sobre todo, no quieres dolores de cabeza. La solución es Vivalta Inmobiliaria. Puedes encontrarnos en Avenida del Puerto 208 en Valencia, en el teléfono 605-966-098 o visitar nuestra web www.vivalta.es. Vivalta, un nuevo camino a tu casa.
Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
¿Problemas con tu piscina? En Química Estamar tenemos todas las soluciones. Empresa valenciana especializada en la fabricación de productos para el tratamiento de piscinas. Disponibles en las mejores cadenas de alimentación, distribución y bricolaje de España. Mantén tu piscina cristalina con productos Tamar. Químicastamar.es.
Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
¡Regarde la gilipollúa!
Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
La próxima semana hablaremos del gobierno.
Generalitat Valenciana.
¿Necesita pruebas reales y con validez legal? En Valencia desde 1995 está Abaco Detectives y Criminólogos. Personalidad, discreción y resultados. Visítenos en Gran Vía de les Germanies 26-4. Llame al 963521212 o entre en abaco-dp.com. Abaco Detectives Privados. Llegamos donde usted no llega.
Del 25 de junio al 30 de agosto, las estaciones de Aragó, Amistad, Ayora y Marítim de Metro Valencia permanecerán cerradas por obras de renovación del túnel. Alameda seguirá abierta al paso de las líneas 3, 5, 7 y 9 y Marítim como acceso a las líneas 6 y 8 del tranvía. Para ir a las playas, enlaza con el tranvía desde Empalme o Benimaclet. Estamos mejorando la red. Disculpa las molestias. Generalitat Valenciana.
¿Quieres obtener la máxima rentabilidad por tu inversión? Invierte en alojamientos boutique para alquiler. En Singular Space tenemos 14 años de experiencia en la gestión de alojamientos boutique en Valencia y te acompañaremos desde el primer paso del proceso hasta la gestión íntegra del alojamiento para que no tengas que preocuparte de nada. Conócenos en singularspace.com.
Biopark es mucho más que naturaleza salvaje. Un oasis climático, un enorme y sombreado jardín. Descubre exóticos paisajes y animales en peligro de extinción con sus crías para protegerlas. Este verano, Biopark.
La Tramoya, con Rubén Muñoz. 99.9, Valencia Radio.
Thank dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán.
Antes de presentar a mis invitados, he querido empezar con esta canción porque de alguna manera tiene que ver con lo que vamos a hablar y ahora lo encauzaremos, pero porque además hay una cosa que leí ayer en prensa que me encantó. Bueno, ya sabéis, el que escucha el programa habitualmente, que me encanta Nino Bravo y todo lo que representa, porque es nuestro, porque es valenciano, porque es español y porque de alguna manera lo hemos transmitido fuera de nuestras fronteras. Y en el Mundial ha vuelto a suceder. Ha sucedido lo siguiente. Y algo dijimos al porquito de ganar el Mundial de España. Y es que esta canción, Un beso y una flor, de Spotify, a raíz de las celebraciones en cada uno de los partidos que iba ganando la selección española, tanto aquí como allí en Estados Unidos, pues sonaba muy habitual, la gente la cantaba por las calles, en masa, en las celebraciones y demás, en los conciertos que hubieron en la recepción del equipo a la vuelta de Estados Unidos, también se cantó el público, hasta el grado de que ha disparado cerca de un 90% las escuchas en Spotify de esta canción, Un beso y una flor, 50 años después de que se grabase, y ha llegado a registrar 730.000 reproducciones mientras permanecía en el 200, en el top 200, perdón, de la clasificación española de canciones españolas. Es decir, se ha vuelto a catapultar el éxito de esta canción. Y a mí esto me encanta. Como me encanta que existan proyectos como el que vamos a conocer ahora. El último programa de la temporada no va a ser un programa de relleno, al contrario, va a ser un programa muy importante. Sabéis que aquí, con el tema de la Dana, por ejemplo, siempre fuimos bastante, lo tuvimos siempre muy presente, lo tenemos presente. Fue algo que nos impactó, nos pilló de lleno a todos los valencianos y sobre todo a algunos, puede ser mi caso, que yo vivo en una zona afectada, pues nos dimos cuenta de que de pronto, algo que también estamos viendo ahora con el tema de los incendios, pues todo está bien hasta que deja de estarlo. De pronto una inclemencia meteorológica o en fin, cualquier tipo de catástrofe pone patas arriba todo. Y entonces te das cuenta de que a veces no basta solo con reaccionar, es decir, reaccionar está muy bien, pero lo primero y lo más importante muchas veces es estar preparado. Y un poco con esa idea, creo, surge o nace este proyecto europeo de Resist. Y para hablarnos de él y presentárnoslo, tenemos aquí a José Cabanes y a Sandrine Gil, que sois presidente de la Mancomunidad del Horta Sud y responsable de proyecto que vamos a hablar. Así que bienvenidos lo primero, ambos dos. ¿Cómo estáis?
Gracias.
Buenos días.
Oye, contadnos un poquito en qué consiste este proyecto. Ya hemos dicho un poco de la presentación, pero ¿cómo vamos a estar preparados ante posibles desgracias como de las que ya hemos vivido?
Bueno, primero ponernos en situación, ¿no? Uh-huh. El 29 de octubre del 2024, 231, 232 personas, y creo que son ya, uh-huh, perdieron la vida en Valencia debido a la Dana. Una de las cosas que quedó muy claras es que no estábamos preparados para la catástrofe que vivimos, ¿no? Independientemente de si se hizo mejor o se hizo peor, lo que sí que está claro es que no estábamos preparados en ese momento. Ni existe una formación, ni existe una preparación, ni existe nada al respecto de catástrofes. En este caso fue una inundación o una pantanada, pero ahora mismo hemos tenido incendios en otras provincias, uh-huh, dentro de la Comunidad Valenciana en Castellón o en Madrid, en Ávila, hemos tenido diferentes incendios y también se ha visto esa falta de preparación en cuanto a lo que es el enfrentarnos a las catástrofes. Uh-huh. Ahí nace, bueno, ahí aparece Sandrine con un proyecto, el proyecto Resist, en el cual la Mancomunidad participamos en este proyecto y lo primero es hacer un análisis y un estudio de la situación, de qué es lo que hemos vivido, cómo lo hemos vivido, cuál es la situación que hay, y a partir de ahí se desarrolla esas necesidades. Por lo tanto, es un proyecto, el proyecto Resiste es un proyecto que realmente lo que ha hecho ha sido hacer un estudio de la situación ante las catástrofes. Uh-huh. El resultado es que no estamos preparados, principalmente. Y se desarrollan las líneas que hay que afrontar, que es la segunda parte del proyecto RESIST, que ya se han pedido las subvenciones para esa segunda parte, que es esa formación, esa preparación, todo lo que conlleva para estar... Ojalá nunca vuelva a ocurrir, pero si ocurriera, tener esas pequeñas herramientas para poder enfrentar o afrontar esa situación.
Claro, es que como tú lo acabas de decir, ¿no? Y lo estamos viendo y está quedando patente también en los incendios, ¿no? Y fíjate que los incendios es algo que sí va a venir año tras año, viene, y aparte pues cada vez con más violencia, y sí que a veces al ciudadano le llama la atención eso, decir, hombre, pero si esto ya lo sabíamos que iba a pasar, es decir, la Dana quizás sí que nos pilló a todos un poco a traspié, porque no contábamos, hacía muchos años del anterior y bueno... Pero los incendios, por ejemplo, yo creo que sí que es un caso flagrante, ¿no? De esto, de sabes que sí o sí, si no es aquí, va a ser en otra provincia, pero vamos a tener un incendio. ¿Hasta qué punto es eso, importante la preparación de esto? Porque entiendo que este proyecto europeo no va destinado solamente a si vuelve a haber una dana, ¿no? Entiendo que cualquier catástrofe a la que nos podamos enfrentar.
Sí, catástrofe de incendio, como bien dices, inundaciones, uh-huh. olas de calor, porque también es un poco excesivo los últimos años, sí. y olas de frío. Entonces, lo que hemos abarcado en este proyecto RESIST, este proyecto europeo, son todo tipo de catástrofe. Y es muy importante porque básicamente hay vidas humanas en claro. juego, con lo cual, cuanto más estemos preparados, pues mejor podemos afrontar ciertas catástrofes. Entonces, eso es un factor importante, las vidas humanas. Hay impactos económicos y hay impactos sociales. Con lo cual, todo eso son factores que hacen que es imprescindible prepararse y cada vez prepararse mejor y más rápidamente, porque el cambio climático pues no espera, está y va a seguir.
Uh-huh. ¿En qué consiste? Porque has hablado de dos fases, ¿no? Estamos en la primera, entiendo, es la que creo que ha terminado. Que en primer lugar, esta primera fase ha consistido en el análisis, ¿no? Digamos.
En el análisis, el enfoque, también ha habido prácticas, también ha habido ver en otros países cómo funciona. O sea, uh-huh. Se ha llevado todo. Incluso hay muchas personas, funcionarios, personas anónimas que ya han hecho esa pequeña formación. Y de ahí lo que sí, una de las conclusiones que hay es que hay que formar. Uh-huh. Que sería la segunda fase, que ahí pedimos, vamos a pedir un nuevo proyecto europeo en el cual sea la formación. Sea la formación en centros educativos, sea la formación en empresas, sea la formación en las entidades públicas, esa formación que necesita la gente, esa preparación que necesita por saber cómo actuar ante. Ojalá nunca ocurra y nunca tengamos que echar mano de eso, de ese pequeño curso, ¿no? De esa formación, pero nunca viene mal. Porque no, nunca se sabe cómo va a evolucionar esto. Hemos trabajado junto a universidades, junto a ministerios, parte de ministerios de Francia también han participado, jefe de bomberos de Francia ha participado. Hemos visitado zonas que fueron anteriormente ya anegadas por agua en Francia, ver cómo ha ido esa reconstrucción, cómo se ha hecho luego esa distribución del territorio, ese mapa, de qué manera ha quedado para lo que es retener aguas, para intentar salvaguardar lo que son los municipios. Es muy complejo, es algo muy complejo lo que vivimos, ¿no? Entonces las soluciones también son complejas. La primera fase la tenemos terminada y ahora vamos a optar a ese segundo proyecto, que sea el proyecto de formación. De formación en centros educativos, en ayuntamientos, personas anónimas de la calle que quieran hacer el curso, todo lo que sea la formación, por preparar a la ciudadanía, estar preparados ante cualquier tipo de catástrofe, sea cual sea. Uh-huh. Puede ser inundación, puede ser fuegos, como ha hecho Sandrín, puede ser una ola de calor, una ola de frío. El cambio climático está, aunque haya gente que lo niegue, es evidente que está. De hecho está... Este año, pues ya la cantidad de hectáreas que llevábamos incendiadas...
Sí, hemos superado todo. Y ya. Nos queda todo el mes de agosto por delante, efectivamente.
Pero no solo en España. Fuera de España también hay muchos incendios. No se habla tanto como los de España, es normal en las noticias, pero Francia también está teniendo incendios, sí. Muchos países están teniendo incendios y vemos lo que se evidencia, lo que llevan tiempo diciéndonos. Se está evidenciando, aunque haya gente que siga negándolo. Esto hace que tengamos que preparar esa formación, esa preparación. El estar preparados, es saber cómo, ¿no? Porque en ese momento, si algo tenemos claro el 29 de octubre, es que en esos primeros momentos la gente estábamos solos. no sabíamos cómo actuar o cómo movernos, sí, sí, sí. ¿No? Estábamos solos enfrentándonos durante esas horas a qué es esto, ¿no? Luego un rato después nos sonó la alarma y ya sabíamos que era una alerta, pero ya llevábamos el agua al cuello.
Algunos ya estaban pasando.
Algunos ya estaban, hasta habían fallecido, ¿no? Sí. Entonces, claro, hay que preparar todo esto, hay que preparar a la ciudadanía.
Es fácil, vosotros que estáis, porque aquí ocurre una cosa y alguna vez aquí, como ya os digo, en el programa hemos tratado, de hecho durante mucho tiempo mantuvimos una sección constante en función de cómo iban la reconstrucción en La Dana y demás. Y lo hemos dicho muchas veces, yo creo que a veces lo fácil, y el ciudadano, por lo menos en España, que es el país que yo conozco, tendemos mucho a echarle la culpa fácil a otro, y ese otro, pues claro, hasta cierto punto es lógico, la imagen política es el responsable, por tanto es fácil o es lógico que se le señale, ¿no? Pero yo soy de los que piensa que no toda la responsabilidad debe de caer siempre hacia un lado. Es decir, no, la culpa fue del gobierno central. No, la culpa fue del gobierno... Bueno, ya hay el ciudadano y ahí voy. Esa es mi pregunta. ¿Creéis que es fácil educar a la ciudadanía para que sea consciente de que tiene que estar preparado también él, no solamente la policía, los bomberos y el político que mande, sino que también el ciudadano tiene que, por ejemplo, en La Dana, pues si ves que viene el agua, no te metas a coger el coche, Aldo así vas a... Es decir, ¿creéis que va a ser sencillo eso?
Si me permites un momento, Sandrín, mira, una cosa que sí que tengo muy clara yo, y eso te lo digo como ciudadano, como alcalde o como presidente de la mancomunidad. Quien tenga que decir que es el culpable o no es el culpable será un juez.
Totalmente de acuerdo.
Lo que tenemos que intentar es encontrar soluciones, mejorar y que no vuelva a ocurrir. Y si ocurre, que estemos preparados. El perder el tiempo buscando culpables, ya hay una entidad que tiene ese trabajo, que es la justicia, que se haga. Los demás dediquémonos a intentar buscar soluciones y preparar para que no ocurra. Porque no perdamos el tiempo buscando a los dos culpables, porque quien tiene que dictaminar quién es el culpable es un juzgado.
Totalmente.
Por lo tanto, continuemos trabajando en esta línea de preparar, de formar y de mirar que realmente es lo que interesa y lo que realmente considero que hay que hacer.
Claro, pues esa es la pregunta. ¿Creéis que va a ser sencillo eso? O sea, que el ciudadano asuma esos conocimientos...
Sencillo, no, hay trabajo, hay que seguir formando porque no tenemos la cultura de resiliencia. No es un país España ni Europa en general, porque no estábamos acostumbrados a enfrentarnos a semejantes situaciones tan a menudo. Por lo tanto, es difícil, sin embargo, no es imposible y lo estamos haciendo. De hecho, en el proyecto RISIS durante todo este año hemos creado con nuestro partner que está en Francia, que se llama Avrespertise, una plataforma de e-learning. Entonces, esta plataforma es la plataforma en la cual intervinieron expertos a nivel internacional y donde dieron charla, etc. Esta plataforma la hemos abierto a otras administraciones públicas para que se formen. Con lo cual, pensamos que es importante formación desde las administraciones públicas hacia el ciudadano, es toda una cadena, porque todo el mundo, cada uno, tiene que ser responsable y consciente de que lo que ha pasado, desgraciadamente, ojalá no vuelva a pasar, pero puede ocurrir. Yeah. Y tenemos todo, cada uno, que formarnos y empezar a entender y prevenir un poco, intentar estar preparado lo mejor posible. Entonces, difícil va a ser, pero la gente tiene voluntad. Y eso es lo importante.
Yo creo que eso es a donde hay que agarrarse, ¿no? Porque para mí, yo estoy con vosotros, estoy en la misma idea, es decir, al final, buscar culpables es otra historia, pero sí que es verdad que la responsabilidad de uno mismo la tiene uno mismo. Y si uno está preparado, y en eso yo creo que es en lo que va enfocado este proyecto, pues bueno, pues las desgracias ocurrirán, pero tú tendrás un poquito más de preparación, sí, ¿no? En este caso, que es de lo que se trata.
Pero mira, si me permites, hay un ejemplo muy fácil que lo vivimos hace muy poco, que fue el día del apagón.
Sí, cierto.
Los que ya tenemos una edad, recordamos cuando éramos pequeños que en casa tenías la linterna, la vela, en la palmatoria, que se dice en Valencia, tenías todo el instrumental, ¿no? Llega el apagón y no teníamos nada.
Cierto.
Nos dimos cuenta de que necesitamos en casa el transistor de toda la vida a pilas, que mucha gente lo compró después.
Bueno, en Amazon han hecho un negocio con aquello. Vamos.
Necesitábamos linternas, necesitábamos velas, porque nos hemos acostumbrado a tener todos los días.
Cierto.
Los que ya tenemos una edad, recordamos cuando éramos pequeños, pues que a lo mejor se iba el agua un día, o te quedabas sin luz mediodía. Pero claro, luego todo, hemos evolucionado el mundo tan rápido y a lo mejor no le damos importancia a lo que tenemos, como el encender y que tengas luz las 24 horas, el abrir y que tengas agua las 24 horas. Por lo tanto, tuvimos el apagón y nos dimos cuenta de que algo tan simple como tener una vela, una linterna o un transistor no lo teníamos en casa. Por lo tanto, creo que sí que, porque luego todo el mundo compró, yo sí que creo que la gente sí que está muy, muy concienciada y la gente sí que quiere esa formación. Necesita esa formación, hay que llevarle esa formación. A centros educativos, a universidades, a empresas, a asociaciones de empresas, llevar esa formación a todo el mundo. Por lo menos que tengan la oportunidad de poder hacerla. Porque digo que tenemos el ejemplo del apagón y que nos pilló que la gran mayoría no tenían un transistor en casa.
Totalmente. Fíjate, es que por eso os lanzaba esta pregunta, ¿no? Porque es verdad que somos así. Yo me acuerdo que hace, no sé, igual 5 años, 6, empezó a correr la noticia de que el gobierno de Estados Unidos había publicado en sus medios públicos la recomendación a sus ciudadanos de montar una mochila de supervivencia, tenerla preparada en casa y tal. Y aquí en España era como, madre mía, eso es porque saben algo. Y enseguida empezamos a pensar que es que nos estaban advirtiendo de manera velada de que venía una catástrofe. Y no, simplemente era algo como lo que estáis haciendo ahora vosotros con este proyecto. Tener a la ciudadanía preparada. Porque efectivamente somos conscientes y cualquiera que tenga ojos ve que las cosas pasan. Y ha pasado un apagón, ha pasado incendios, han pasado una dana, terremotos, fijaos en Venezuela.
La ciudadanía y los territorios, claro. Porque voy más allá, un poco en el sentido de lo que decía José con el apagón, es que estamos, durante los últimos años empujamos mucho todo lo que llamamos Smart Cities, Smart Territory, todo eso pues obviamente es muy, muy importante para una ciudad, pero cuando viene una catástrofe con todos estos cambios climáticos, mi pregunta es, ¿realmente el modelo Smart City está preparado para adaptarse a todos estos cambios climáticos y a todo lo que nos viene encima? Muchas veces, pues no tanto, porque cuando hubo la dana, pues no había medio de comunicación, todo con una Smart City está interconectado y ahí pues no había nada. Entonces, creo que tenemos también que ir pensando a los territorios más resilientes. Y sin descartar la Smart City, por supuesto, todo eso es un hecho y hay que seguir, pero adaptando y repensando los modelos que tenemos de ciudad. Entonces, desde el ciudadano, desde los lugares en los cuales estamos viviendo.
Claro, además ahora tenemos un apoyo brutal porque cada vez tenemos más avances en, sobre todo en inteligencia artificial, es decir, en tecnología. Entiendo que también habrá un apartado en este proyecto para precisamente hacer uso y apoyarnos, ¿no?, en la tecnología que al final
sí, se ha hecho y se hizo una demostración en Florida Universitaria, que ha colaborado Florida Universitaria, en la cual esta era de incendios.
Ajá.
Se hizo una detección de incendios antes de que ocurriera el incendio.
Qué interesante.
De gente que vinieron de Polonia. Porque trajimos gente de un poco distintos países y por lo que estabas hablando de inteligencia artificial, pues tenemos un modelo, la Universidad de Valencia, que directamente pues están trabajando gemelos digitales y han hecho después de la dana, han trabajado sobre eso y siguen trabajando. Y muchas universidades a nivel España, por ejemplo también Cádiz y Sevilla, trabajan sobre sistema para las olas de calores. Vigo para todo el tema de incendio. Quiero decir, en España tenemos universidades muy potentes que están investigando. Luego, fuera de España, en Holanda, tuvimos la suerte de tener Deltares, que es un organismo que es una referencia a nivel mundial, que también intervinieron. Entonces, bueno, hay investigadores y creo que las empresas, los investigadores, las universidades y el ciudadano de a pie, que también tiene mucho que aportar, tienes que ir todos juntos. Y para ir más rápido. Y Europa también, incluso otros países, como puede ser también otros continentes, las Caribes, que están muy acostumbrados, también puede ser un modelo y nos puede aportar muchos conocimientos.
Utilizando términos futbolísticos, hay una frase que ha pasado a la historia, creo que se la atribuyen a Di Stéfano, que decía, ningún jugador es tan bueno como todo el equipo. En esto yo creo que también es así, un poco.
Correcto, y de ahí que uno de los principales atractivos, por decirlo de una manera, que me sabe mal decirle atractivo, pero es que Es así de claro y cada vez tenemos que ir más en esa línea, que es la colaboración público-privada.
Sí.
Aquí han participado tanto lo que es administraciones públicas como lo que son empresas privadas. Se ha ido de la mano trabajando en este proyecto y seguiremos, si nos dan la segunda fase, seguiremos trabajando porque la colaboración público-privada es necesaria.
Sí, es imprescindible.
Es imprescindible y necesaria. Y uno de los atractivos que digo que tiene es esto, ¿no? De nos podemos poner de acuerdo, podemos trabajar, podemos encontrar esa línea de trabajo, esa línea de soluciones, esa línea de soluciones que coincidimos todos, y al mismo tiempo, la empresa privada, por otro lado, conforme íbamos sacando resultados, empezaba a desarrollar proyectos, o empezaba a desarrollar maquinaria, o empezaba a desarrollar lo que viera cada uno. De hecho, está en Francia, Sandrine se acordará del nombre.
Redoumix.
Redoumix. A mí me cuesta acordar los nombres en francés. Una empresa que automáticamente, cuando empiezan las inundaciones del barro todo, empieza a desarrollar una depuradora que automáticamente lo que hace es separar el barro del agua.
Mira.
Y que llega a salir el agua totalmente limpia.
Que es y lo ha conseguido
ya. Bueno. Eso es gracias a esa colaboración público-privada en este proyecto que se lleva trabajando, que empiecen a desarrollar proyectos, empiecen a desarrollar y las empresas empiecen también a hacer ese I+D, ¿no? Ese I+D, nunca mejor dicho, aprovechar todos estos estudios que se hacen para ellos desarrollar también algo que beneficiará, si vuelve a ocurrir, pues ya tenemos preparadas maquinarias, tenemos preparado todo, porque algo que se ha visto es que no estábamos preparados para esto.
Tal cual.
A raíz de este proyecto nos pusimos en contacto con clúster a nivel de distintos países europeos, clúster de la defensa y de las emergencias. Uh-huh. Entonces, eso nos ha permitido pues acceder a muchísimas soluciones de empresas a través de Europa. Y como bien dice José, hay empresas que tienen ellas mismas sus laboratorios de investigaciones y que están muy adelantados. Entonces, pues que el sector privado colabore con el sector público es imprescindible porque las empresas van muy rápido en todo lo que es emergencia y prevención.
Claro, en este caso, la empresa que te he dicho de Francia, su fuerte era el tema aviación, era el tema aéreo.
Bueno, pues.
Pero vista la necesidad, visto todo, y su departamento de I+D, empiezan a trabajar y a desarrollar algo que era necesario. O sea, ¿qué es eso, no? Ese feedback que hay de aprender, de conocer y de intentar desarrollar por el intentar ayudar y al mismo tiempo encontrar soluciones al problema que tenemos. De normal, por las empresas que trabajan en el sector de la aeronáutica son bastante potentes.
Claro,
¿no?
A nivel tecnológico,
a nivel tecnológico están muy preparadas. Pues bueno, trabajan y desarrollan y se expone también para ir conociendo esas soluciones que nos sirven para todos. O sea, porque este proyecto luego ese resultado, esa memoria no se queda privativa para la mancomunidad o para lo que es nosotros en el proyecto, ¿no? Esa es pública y cualquier entidad, testamento, empresa puede acceder a esa memoria.
Y José acaba de abrir otro tema, un poco.
Otro melón.
Todo, sí, pero es que va a la par porque habla de recursos hídricos. Y entonces, al final, el cambio climático también puede conllevar problemas de el agua va a ser a futuro. Puede ser, y es, desde
eso dicen,
luego.
Eso dicen
que es va a un problema. Entonces, por ejemplo, en el sur de Francia, cada verano, pues no puedes estar reducido el agua que puedes utilizar.
Claro, porque en España también
cada
hay
vez más. Que... Entonces, bueno, pues todo esto son cosas que transversales, vamos a decir, pero que sí que hay que tomar en cuenta y empezar a preparar.
Yo creo que al final, esto dicho rápido puede sonar mal, pero es verdad que todo, incluso una tragedia como la Dana o un incendio o cualquier tragedia que vivamos, tiene una vertiente positiva y yo creo que es esta, ¿no? Que de pronto incentiva que la gente que la sufre diga, ostras, espérate, lo que hemos dicho, ¿no? Aquí hay que ver, nos ha pillado un poquito a traspié, no estamos preparados, pues hay que ponerle medios, o sea, que es de agradecer que existan este tipo de proyectos y a veces el ciudadano se plantea, oye, ¿esto de estar en Europa para qué? Bueno, pues mira, estar en Europa tiene que ver con eso, ¿no? Con hacer equipo y con poder disponer de medios para este tipo de avances que al final son beneficio para todos, ¿no? Y para el ciudadano también. No nos vamos a enredar mucho más, pero yo quiero que un poco por cerrar, resumamos en un poco las frases. Hemos acabado la primera fase de este proyecto RESIST, que ha sido detectar, ¿no? Como decimos, y un poco
informar.
Poner y formar
administración públicas.
¿Y la siguiente fase empezaría a partir de cuándo? Y más o menos lo que
ya primero nos tienen que aprobar el proyecto.
Hago un par de llamadas, eso.
Ya, ojalá porque se ha formado ya parte de personal de administración pública y luego lo que hemos descubierto es que falta esa formación, que además nos lo pedía la gente, ¿no? Entonces, la segunda fase sería seguir formando en colegios, universidades, empresas, administración pública, porque ha sido de un grupo reducido, el poder formar a toda esa gente. Lo bueno sería que esa formación llegara a todo el mundo, desde pequeños empezar a formar para que estén formados a lo largo de la vida. Solo por lo que vivimos ya tenemos la obligación de trabajar para intentar que todo el mundo esté formado.
Totalmente, de acuerdo. Y yo creo que con esa frase terminamos. Pero ojo, no terminamos el programa, terminamos la temporada. Hemos llegado al final. Muchísimas gracias, José Sandrín, por habernos acompañado. De verdad, mucha suerte en este proyecto. Creo que es vital, creo que es importantísimo que estas cosas vayan hacia adelante. Como decimos, al final es para bien de todo el ciudadano, nosotros los primeros. Y yo creo que también es un ejemplo, y en un tiempo en el que hay tantas discrepancias, tanta gente peleada, tanta gente discutiendo, que de pronto empresas, administraciones públicas, países de cada uno de un lugar, nos pongamos todos de acuerdo, trabajemos en equipo y consigamos que estos proyectos vayan hacia adelante, creo que también es un ejemplo a reseñar, más allá de los resultados que se obtengan. Así que enhorabuena, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias.
Y nada, Juan y yo, que somos los que estamos aquí para bajar la persiana y el telón de esta tramoya, te decimos adiós, pero no adiós, te decimos hasta siempre, digo hasta siempre que leche, hasta pronto, que volvemos el 31 de agosto. Y nos despedimos como empezamos, con esta canción. Partimos con un beso y una flor, porque volveremos dentro de nada con 2 horas, con mucha ilusión y con una temporada que creo que va a ser la mejor hasta que sea la quinta. Adiós. Las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás.
...99.9... Valencia Radio. La radio de los valencianos.